Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
La P con la E. La L con la O.
No.
La T con la A.
Bueno, mañana será 15 de septiembre, mediados de mes ya. No se hemos olvidado la inmensa mayoría de los españoles de las vacaciones. Los niños están en el colegio y, como siempre, al comenzar un curso vuelve el debate sobre las tareas, los deberes en casa. ¿Estás haciendo tú ya los deberes con tus hijos? Es lo más frecuente, ¿eh? Sobre todo si eres madre. Las mujeres, como en casi todo, se encargan de las tareas más importantes. La ayuda a los niños, para que hagan los deberes, recae en España de una forma mayoritaria, de una forma aplastantemente mayoritaria, en las madres. O sea, cuando en una familia los padres tienen que ayudar al niño a hacer los deberes, en el 80% de las ocasiones es la madre la que hace los deberes con los niños. Claro, las madres que tienen doble discriminación por ser mujeres madres, y que luego tienen que hacerse cargo de esta cuestión. Claro, siempre hay un debate en estas fechas sobre la conveniencia o no de que los chavales hagan deberes. En España se dedica bastante tiempo, dedican los escolares bastante tiempo a los deberes, 6 horas y media a la semana, cuando normalmente en nuestro entorno se dedica menos tiempo, se dedican 5 horas. Bueno, debate entre los padres que rechazan los deberes, en gran medida porque les caen encima, y padres que le parece bien que los chavales tengan deberes en casa, porque así afianzan lo que traen del colegio. Los que saben de esto siempre recomiendan que los padres no deben ayudar y, sobre todo, no deben sustituir a los hijos al hacer los deberes, porque si no, no sirven para nada. Claro, esto se dice muy pronto. Claro, lleva el chaval 4 horas, 3 horas atascado, pues ¿cómo le vas a echar una mano? La fórmula perfecta es que los padres resuelvan dudas y supervisen el trabajo de los escolares. Pero ya digo, esto no es fácil. En Francia, por ejemplo, en 2016 hubo una huelga contra los deberes. ¿Deberes sí o deberes no? La respuesta no es fácil. Porque hay deberes que no sirven para nada y que son contraproducentes. Hay malos deberes. Hay que distinguir entre malas tareas y buenas tareas. Malos deberes y buenos deberes. ¿Cuáles son los malos deberes? Pues los deberes que son mecánicos, aburridos, incomprensibles, que luego el maestro no los corrige, pues esos deberes mejor no. ¿Cuáles son los deberes buenos? Pues los deberes buenos son los que requieren más creatividad, los que consiguen afianzar lo aprendido. Pero ¿es bueno reforzar o no es bueno? Que en teoría, si el niño va a clase, trabaja allí, ¿por qué no lo aprende allí? Los chicos deben hacer deberes para ir teniendo hábito de estudio. La cuestión es no a los malos deberes, podría ser la solución, no a los malos deberes, sí a los buenos deberes. Buenos deberes, como digo, que no sean mecánicos, que no sean repetitivos, que se corrijan. Los deberes no son discriminatorios, al contrario. ¿Cuál es el problema? Que los niños ricos, en realidad, siempre están haciendo deberes o algo parecido a los deberes. Asisten a la hora de comer, a un debate y a una conversación que requiere pensar, que requiere expresar articuladamente su opinión, y desgraciadamente, como muchas veces la renta y la formación cultural van juntas, pues eso no pasa en la casa de los niños pobres. Y los niños pobres, que siempre tienen un hándicap, por eso cuando la enseñanza no tiene calidad, los que más sufren son los pobres, pues unos buenos deberes a los que no tienen espontáneamente deberes en casa les vienen bien. Es lo primero que quería contar, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes y primera expulsión en el PSOE por la polémica de la amnistía. Como te acabamos de adelantar aquí en la tarde, la Ejecutiva Federal aparta al colaborador de COPE e histórico dirigente del Partido Socialista Vasco, Nicolás Redondo Terreros. La dirección socialista ha tachado su actitud de reiterado menosprecio a las siglas del partido. Hace justo 2 años fue expedientado junto al expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, por coincidir con Isabel Díaz Ayuso en un acto. Ricardo Rodríguez.
Una organización como el PSOE, con 140 años de historia a sus espaldas y sus 8 millones de votantes, merecen respeto. Con esta contundencia justifican desde Ferraz la expulsión de Nicolás Redondo Terreros. La decisión fue tomada el pasado lunes por la Ejecutiva Federal, aduciendo un reiterado menosprecio a las siglas por quien fuese líder del socialismo vasco. Ese mismo día, en la rueda de prensa posterior, la vicesecretaria general María Jesús Montero defendió que la actual dirección si tolera las críticas, a diferencia de lo que hacía Alfonso Guerra.
En este PSOE, el que se mueve sí sale en la foto. Cuando sea el momento que el conjunto del Partido Socialista se pronuncie y mientras tanto, pues nada, cualquier comentario, desde la broma de mi paisano, saldrá en la foto.
Ferraz sostiene que Redondo Terreros no hizo alegaciones para defenderse durante el proceso del expediente disciplinario abierto que ha derivado en su expulsión.
Y el Euribor continúa con su escalada histórica y lo hace en paralelo a la subida de tipos con un 0,25 por parte del Banco Central Europeo que hemos conocido hace unas horas. El índice de referencia para las hipotecas de tipo variable alcanza este jueves el 4,16%, es un 0,5 más en un solo día. Fernando Mañueco.
Sí, últimamente los ciudadanos no ganan para disgustos, al menos los que llevan la pesada carga de un crédito hipotecario a tipo variable. Hoy el Euribor, la referencia que se utiliza en 7 de cada 10 hipotecas, ha subido con fuerza hasta el 4,16%. Hace un año estaba en el 2,25. El encarecimiento de las hipotecas ha sido vertical en los últimos meses. Los titulares de un crédito hipotecario verán subir sus cuotas mensuales una vez más en la próxima revisión. Y lo peor es que el Euribor va a tardar en bajar. Tras la subida de tipos de interés que ha realizado hoy el Banco Central Europeo, los analistas creen que el precio del dinero ya no subirá más, pero se mantendrá en los niveles actuales, es decir, se mantendrá muy alto durante mucho tiempo, al menos hasta la segunda mitad del año que viene.
Y la operación Paso del Estrecho registra más de 1.600.000 pasajeros a un día de finalizar. En total, se han desplazado más de 370.000 vehículos. El operativo, que empezó el pasado 15 de julio, ha transcurrido con normalidad y sin incidencias y no se ha visto afectado por el seísmo del pasado viernes en Marruecos. Y Djokovic le echa un capote a Alcaraz por su ausencia en la Copa Davis. Luis Munilla.
El campeón del US Open está en Valencia para jugar la Copa Davis, pero Carlos Alcaraz ha renunciado a jugar argumentando la necesidad de descansar, así que no se van a poder enfrentar en el duelo España-Serbia de mañana. Djokovic hoy le ha echado un cable a su gran rival.
Yo también, 20 años de mi carrera, no he jugado todos los años para Serbia. Siento la necesidad para defender Carlos, porque lo sé, la sensación que tienes, que no, es normal, es una cosa normal, pero soy seguro que con 20 años tiene mucho tiempo de representar su país.
Sigue sin saberse a qué hora será mañana la primera lista de la nueva seleccionadora femenina de fútbol, Montse Tomé. La federación continúa sin acuerdo con las jugadoras que renunciaron a ser convocadas a raíz del escándalo Rubiales. Así que esta tarde continúan las reuniones. Hemos conocido además los 12 candidatos al premio de ver de la FIFA. Haaland, Messi y Mbappé son los favoritos, Rodri es el único español, Gundogan el único de la Liga y Vinicius el gran ausente. Y hay 4 españolas en categoría femenina: Aitana, Jenny Hermoso, Salma Parayuelo y Mapi León. Y nos vamos ya a la Vuelta a España.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Muy buenas. Buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE. Les saludamos desde la Cruz de Linares, Proaza, Santo Adriano, son sus dos vertientes. Donde concluye la 18ª etapa de la edición 78 de la Vuelta a España. Así suena el paso del pelotón.
Con el Jumbo tirando por delante de todo el mundo después de que haya trabajado el Bahrein, ¿eh?
Tenemos escapado a Renko Benepul con 1.21 sobre Pool, que fue compañero de una fuga de 14 que se conformó en el kilómetro 20. Otra vez comprometido Benepul con el espectáculo, ya intentando asegurarse si llega a Madrid el jersey de la montaña. El pelotón viene otra cosa. Tenemos carrera de carreras a 11 minutos y 23 segundos. Aquí estamos con toda la energía que nos da Fosprin de Soria Natural. Ahora cuando tengamos que volver a casa, cuando tengamos que volver a la rutina, al día a día, al trabajo, al gimnasio, algunos, Fosprin de Soria Natural, con vitaminas B2, B3, B5 y B6, que te van a ayudar a disminuir, hazme caso, el cansancio y la fatiga. Pide la cama Fosprin en tu herbolario o punto de venta especializado, el que mejor te venga, que puede ser el Classic, el Junior, el Plus o el Sport, y de regalo te llevas con tu compra seguro un pañuelo tubular. Y entras también en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural. Solo un titular, Luis Pasamontes, aquí en tu casa, en el Principado de Asturias. ¿Cómo crees que va a comportarse el Jumbo Visma? Recuerdo que Kuss es líder con 8 segundos sobre Vinegar y 1.08 sobre Roglic, que casi no se habla de otra cosa en la vuelta.
Yo creo que van a respetar a su compañero, van a respetar al líder de la vuelta. Y creo que van a terminar haciendo las cosas como deben y comportándose como un buen equipo, que al final lo son.
Gracias a Luis Pasamontes, su comentario. Y aquí estamos retransmitiendo con toda la tecnología 5G Plus de Movistar. Donde quiera que estés, te salva, como a nosotros en el día de hoy, y con creces, el 5G Plus de Movistar. 5G Plus de Movistar, la conectividad eficiente, sostenible y ultra rápida, más rápida que el propio Alejandro Valverde, que el Bala, que está intentando asumir que, oye chico, ya no es el más rápido. Recuerda, 5G Plus de Movistar, estés donde estés, 5G Plus de Movistar, más rápido que el Bala y en más ciudades que la Vuelta Ciclista a España, que está a 13.300 de concluir esta 18ª etapa. Renko Benepul está liderando la prueba a 11.18 el pelotón.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, cielo nuboso, 27 grados en Cibeles. A las 8 se activa el aviso amarillo de la AEMET en toda la región ante la previsión de lluvia y tormentas. En cuanto al tráfico, dos accidentes en sentido entrada. El primero en la 2 en Torrejón y el segundo en la 4 en Getafe. Retenciones tan solo en la M40 Coslada hacia la A3. El área de urgencias del Hospital La Paz se ha inundado esta tarde por la rotura de una tubería en unas obras de la estación de metro de Begoña. La Consejería de Sanidad asegura que el incidente no ha afectado a la asistencia sanitaria, puesto que las urgencias se siguen atendiendo en espacios aledaños y en otros hospitales cercanos. No ha habido falta de suministro tampoco relacionada con la rotura ni en el hospital ni en las zonas próximas. Los servicios técnicos del canal de Isabel II ya están reparando la avería. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 5 y 14 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. ¿Qué pasa si hoy mismo quieres alquilar una habitación para compartir piso? Pues mira, te puede pasar cosas como esta.
Fueron a dos agencias distintas, vieron dos pisos, se quedaron con el segundo de ellos, en el que sí nos comentaron que nos iban a hacer un contrato de 9 meses, que era un contrato de estudiantes, por el que nos pedían 750 euros. Nos dijeron que las condiciones eran que los primeros teníamos que dar como 3 mensualidades de golpe en dinero negro, o sea, ni transferencia ni nada, se lo teníamos que llevar en metálico.
Almudena, nos lo contaba así, ella vive en Tarragona y alquiló con otras dos familias un piso compartido en Lleida para sus hijas que se iban a estudiar fuera de casa. Después de mucha búsqueda y una mala experiencia, alquilaron in extremis un piso por agencia. Y bueno, lo acabas de escuchar, ¿eh? 750 euros multiplicado por 3 en dinero negro y sin justificante, claro. Nos quedamos ahora en Madrid, precisamente una de las ciudades donde más difícil es encontrar un piso para alquilar. Ana comparte piso con una compañera del trabajo y después de varios avatares por fin consiguió una casa que se ajustaba más o menos a sus necesidades. Sin embargo, entrar a vivir les ha supuesto un gran desembolso de dinero y la firma de más papeles y compromisos de lo que esperaban.
Una vez pasamos el filtro, ya nos pidieron primero 850 euros de reserva para ya a partir de allí poder poner una fecha de firma del contrato. En el momento en el que ya fuimos a firmar, nos pidieron que hiciésemos un ingreso inmediato de 850 euros de depósito adicional más los 850 euros ya del mes de entrada, que en este caso era septiembre. Eso sí, los 850 de reserva no nos han dicho que nos lo vayan a devolver.
Han pasado 4 meses desde la puesta en marcha de la ley de vivienda y ya se están percibiendo en el mercado sus primeros efectos. Menos pisos de alquiler en el mercado, aumento de los precios de los que quedan y mayor oferta de pisos de alquiler por habitaciones. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues que el casero no pierda dinero por el piso que saca al mercado y que las agencias no pierdan el dinero por intermediación, ya que la ley permite cobrar estos servicios si no es para una vivienda habitual. Al alquilar un piso por habitaciones, gana el casero y gana la agencia. Arantxa Goenaga es abogada especializada en derecho inmobiliario y socia del Círculo Legal. Hola, Arantxa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, acabamos de escuchar 2 casos de pisos de alquiler por habitaciones, uno en Lleida, otro en Madrid. Está claro que lo primero, no se puede cobrar en negro. Esto que vaya por delante. Pero yo tengo una pregunta adicional. ¿Es legal cobrar una reserva de 850 euros y que el inquilino asuma que es a fondo perdido?
Si en el contrato consta que es a fondo perdido y el inquilino lo acepta, podría ser legal, pero evidentemente el inquilino nunca lo ha aceptado. Es algo que tú piensas que esa reserva luego va a ir para pagar el alquiler y luego te encuentras con la sorpresa, evidentemente, que se lo queda a la agencia, que al final se lo queda como intermediación, como sus honorarios.
Uh-huh. Fíjate, hemos conocido otros casos, aparte de los que escuchábamos, del caso de Ana, ¿no? Por ejemplo, y el caso de Tarragona. Como digo, tenemos más casos con los que hemos hablado. Hemos llamado en el programa también a una agencia para alquilar una habitación y nos han pedido 1 mes de alquiler, fianza y 1 mes por la, atención a este concepto, la elaboración del expediente. Y digo yo, esto último, ¿a qué se refiere? ¿Pueden cobrarnos 1 mes por, es que no sé lo que es, elaboración del expediente, Arantxa?
Pues no, la verdad es que no. Esto de elaboración del expediente, la primera vez que lo oigo, pero bueno, es bueno. En definitiva, lo que están tratando de encubrir es que quieren cobrar por la intermediación y la ley es muy clara, tiene que pagarlo el propietario. Y entonces, bueno, se buscan conceptos extraños para poder disimular de cobrar realmente los honorarios al inquilino y no al propietario.
Más casos que te voy a poner. Mira, a una compañera le han cobrado 1 mes de garantía adicional, además de la fianza, ¿eh? Garantía adicional, ¿eso existe? ¿A qué se refiere?
Sí, ves, en este caso sí que existe. La garantía adicional sí que se recoge por la ley de arrendamientos urbanos. Uh-huh. Es como una fianza complementaria que se establece y se recoge en las viviendas, puede ser hasta de 2 mensualidades, y es básicamente pues un complemento a la fianza para responder de los desperfectos que puedan surgir durante el alquiler. En este caso sí que aquí no nos encontramos con algo ilegal, sino que realmente esto es legal, sí.
O sea, que si te pone de garantía adicional, tú puedes aceptarlo o no, pero digamos que es legal.
Es legal, la ley lo recoge, recoge expresamente que si son contratos de cinco años cuando el propietario es persona física o 7 años persona jurídica, puede ser máximo de 2 mensualidades. Más no tendrías por qué hacerlo. Y esto evidentemente siempre tiene que estar recogido en el contrato de arrendamiento porque luego cuando finalice te lo tienen que devolver.
Vale, o sea que es un dinero que realmente depósito, se queda como fianza, es un depósito que te tendría que devolver después. Vale, no es a fondo perdido, por tanto no es algo que
tú vayas a perder. No, no es a fondo perdido.
Bien.
No. Sí.
Te sigo poniendo casos prácticos, si te parece, Arancha, porque es que hemos estado hablando con mucha gente y nos han llegado muchos casos. Mira, tenemos otro caso
de
Lleida.
Es sorprendente, sí.
Sí, pero esto está pasando, ¿eh? Tres familias también pagaron a una agencia en negro la fianza, la gestión de intermediación y el primer mes de alquiler. Obviamente, en negro no se debería operar en ningún caso. No. ¿Qué puede hacer una familia si se encuentra en esta situación y está, claro, un poco a la desesperada, pero que lo que te ofrecen es pagar en negro? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos?
Claro. Bueno, aquí también muchas veces no hay que confundir lo que es pagar en negro a pagar en efectivo. Uh-huh. Si nos lo piden que tiene que ser en efectivo y que quieren ser evidentemente en negro, lo que hay que hacer es que todo esté por escrito, porque si lo tenemos por escrito, aunque sea por un WhatsApp, luego lo vamos a poder demostrar que hemos pagado estos honorarios. Claro, en este caso le han pedido fianza y el primer mes de alquiler. Si no tenemos un recibo que nos han dado por ese dinero que hemos pagado, y tiene que constar en el contrato conforme esto se ha pagado. Si no consta en el contrato, claro, vamos a tener complicado para demostrarlo. Pero si ellos nunca nos lo reclaman, es evidente que lo hemos pagado, porque si no, nos lo reclamarían, y más si ya es el primer mes. Además, la fianza se tiene que depositar en un organismo oficial y tiene que depositarlo el propietario, con lo cual también es un poco absurdo pedirlo en negro la fianza, porque luego se le puede requerir al propietario, si no ha depositado esa fianza, y le pondrán una multa al propietario. Uh-huh.
Claro, o sea, lo que tú quieres decir, Arancha, es que lo del tema de en negro no es bueno ni para el propietario, ni para quien te alquila la vivienda, ni para una agencia si está por medio. Es decir, al final es un problema para todos, pero incluso para el propietario. Exacto. Lo que ocurre es que, hay algunas ciudades en que verdaderamente se ha convertido el conseguir un alquiler de una casa, una habitación, por ejemplo, para un estudiante,
una
¿no?
Jungla,
que,
sí.
Claro,
sí,
exacto, sí. En que vas a la desesperada, ¿no? Que te tienes que poner hasta en listas de espera. Entonces, hay mucha gente que ya opta por lo que sea, ¿no? Y en esos casos, pues a veces nos podemos meter en un lío, ¿no?
Sí, claro, el problema básicamente es que muchas veces o ese dinero, si lo entregas de esta forma, pues o lo vas a perder o luego va a ser muy difícil demostrarlo, con lo cual siempre al final, como actualmente tiramos mucho de WhatsApp, de escribir correos electrónicos, pues que conste por escrito, que de alguna manera se reconozca que ese dinero lo has entregado, porque así luego lo vas a poder demostrar. Y evidentemente no hay que pagar nada en negro, pero si algo se paga en efectivo, exigir un recibo, exigir alguna manera de justificarlo. Pero sí, claro, evidentemente el mercado ahora está muy convulso, hay mucha pillería y claro, hay que andar con pies de plomo y, lógicamente, a la desesperada, si necesitas vivir en un piso, pues al final aceptas lo que sea con tal de obtener un piso, es lógico.
Ya. Eso es un problema. Bueno, la ley, vamos a recordar que la ley de vivienda nació para regular el precio del alquiler en el mercado inmobiliario, era uno de los objetivos, poniendo además un tope a la subida anual de las rentas en un 2%, bueno, pues eso y otras cuestiones están poniendo un poco patas arriba todo este mercado, el mercado del alquiler, especialmente en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, también en algunas zonas costeras. ¿Qué pasa? Que no era solo la única medida. Por ejemplo, estaba este tema de que las agencias, ¿verdad?, pues ya no tendrían, los propietarios ya tendrían que pagar ellos, ¿verdad?, esa intermediación a las agencias y no antes el inquilino era el que pagaba. Con lo cual ahora, pues para ajustar todo esto, nos estamos encontrando con estas situaciones que no son las ideales, que al final al que busca un piso le supone tener que pagar muchísimo más. Y bueno, yo no sé hasta qué punto, como tú decías, Arancha, esto se está convirtiendo en una jungla. En un mercado todavía más convulso, estamos hablando, por cierto, con Arancha Goenaga, voy a recordarlo, es abogada especializada en derecho inmobiliario, socia de Círculo Legal. A mí lo que me preocupa de todo esto es que se crea una ley de la vivienda para arreglar una cosa y parece que está produciendo el efecto contrario. Pues a vosotros os está llegando muchos ejemplos de mala praxis ahora a la hora de alquilar al abrigo de esta nueva ley.
El problema es que, claro, ya la ley, ya todo el mundo avisábamos que ya estaba, que estaba mal redactada desde el inicio y que el objetivo que perseguía iba a ser el efecto contrario, porque ya en Cataluña ya tuvimos el ejemplo, ya tuvimos una ley que limitaba los precios y provocó el efecto contrario, tensionó el mercado porque llevó a que hubiese menos alquiler y más venta. con lo cual ya iban avisados de lo que iba a suceder y evidentemente ha sucedido. Sí que hemos notado un incremento de mala praxis, pero más que por las inmobiliarias, más que por los profesionales no han respetado lo que establece la ley, la gran mayoría de ellos, es más por los propietarios, por los caseros que buscan pues esa pillería, bueno, pues yo no contrato a la inmobiliaria para no tener que pagarla, lo hago yo a mi manera y entonces buscan saltarse la ley y más bien por desconocimiento muchas veces que más por ignorancia que por intentar estafar o por mala fe, y al final pues nos encontramos en situaciones verdaderamente kafkianas o que, claro, evidentemente son abusivas y que el inquilino pues al final sufre ahí y acaba pagando mucho más de lo que tendría que pagar. Sí que nos estamos encontrando con estas situaciones, sobre todo con el tema de la reserva, de que pagan la reserva y luego nadie dice nada, a ver si cuela y así ese dinero se nos ha quedado por ahí por el camino. O por hacer una visita, cobrar 30 euros, por ejemplo. Sí.
Todo, o sea, solo por la visita, solo por ver el piso, ni siquiera. Sí. Y Arancha, claro, ante esta situación, ¿qué hace el que quiere alquilar una vivienda, que necesita vivir en algún sitio? ¿Qué hacemos?
Claro, es que es muy complicado porque si tú necesitas evidentemente una vivienda, claro, yo siempre aconsejo ir a profesionales, o sea, ir a una inmobiliaria y no hacerlo, claro, muchas veces por internet se hace de particular a particular y claro, ahí te puedes encontrar pues algunas veces con situaciones difíciles. Y yo siempre considero que hay que ir a los profesionales, a asesorarse y a buscar que sea un proceso transparente, pero entiendo que muchas veces es muy difícil. Está proliferando mucho, perdón, el derecho de habitación, o sea, el alquilar una habitación en vez de alquilar todo un piso entero. ¿Por qué? Porque así saltas la ley. Y entonces, claro, pues se generan a veces unas situaciones y unos conflictos que no se tendrían que producir, pero se producen por eso, por intentar saltarnos la ley, que es un poco el carácter mediterráneo que tenemos.
Arancha Buenaga, abogada especializada en derecho inmobiliario. Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Que es tiempo para la Mutua. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Seguro que conoces a gente que sigue yendo a la oficina de su aseguradora para hacer gestiones, que desde luego es una pérdida de tiempo, porque si vas a la Mutua, puedes realizar tus gestiones, estés donde estés, desde tu móvil. Y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Ya sabes que es muy fácil, solamente tienes que llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
Doce toboganes, 45 walkie-talkies, un cohete, un avión, un tanque militar, un río y una pista de carreras. Es lo que se ha comprado un niño de 5 años que se ha gastado 1.000 euros comprándolo a través de Alexa. Fíjate lo que saben los niños ya, comprar a través de Alexa y se ha gastado 1.000
euros. Pues ya, yo quiero hablar con este niño porque yo con Alexa no consigo nada. Digo, Alexa, llama a fulanito. A ver, si puedo te ayudaré, dice la máquina. Alexa, ponme en Spotify tal canción. Y sale Manolo Escobar. No, no, si yo no he pedido Manolo Escobar. O sea, que este niño me tiene que enseñar a mí cómo...
¿En serio? Pero si suele acertar.
Te vacila
¿no?
A ti Alexa.
Me vacila Alexa.
¿Pero tú le has preguntado, Alexa, ¿sabes quién soy?
No,
¿y te ha reconocido como un miembro de la familia?
Eso me parece un poco arrogante, no decirle a la máquina, tú no sabes con quién estás hablando.
No, es importante que sepa que tu voz es la tuya, por ejemplo. Esto también...
Es que lo tengo en el coche solo yo.
Ah, bueno. Bueno, el caso es que los niños hacen cosas como esta y queremos saber, y te estamos preguntando cuál es esa trastada que te salió cara aquella vez que el niño te la jugó, pero bien, te la jugó parda. Rosa.
A ver, por ejemplo, con 9, 10 años un niño sabe perfectamente lo que hace.
Muy bien.
Y lo que
con menos.
Y lo que debería no haber hecho, porque es que al final lo hizo.
Y con menos. Buenas tardes, gente. Pues yo nada, cuando tendría 9 o 10 años, me fui con mi madre a Andorra. Y mi madre es que siempre se pone enferma. Se mareaba en el autobús. Tenía que luego reposar durante 3 o 4 días. Y ahí fue la mía. O sea, que cuando llegó allí, se quedó en el hotel y dice, ah, coge el dinero y cómprate el radiocasete. Me cogí las 10.000 pesetas, que es lo que... un cuarto de lo que ganaría mi padre al mes. Y me gasté todo el dinero en un radio cassette. Un Sharp de color azul, nunca me olvidaré. Hasta luego.
¡Hala!
Su madre se puso mala de verdad.
Un cuarto del sueldo de su padre, ha dicho, que se gastó.
Claro, ojo. O sea, una semana de trabajo de su padre. Una semana.
Fíjate, vaya bromita.
Radio cassette.
Sabía 10.000 perfectamente el niño lo que hacía, hombre.
Hombre, y estos...
Bueno, pues desde que, sí. Que venga uno más, corriendo.
Que estos ya no eran tan niños, pero que también la liaron parda.
Yo estudié la carrera en Granada, en un piso de estudiantes, y éramos cuatro compañeros, y cuando estábamos estudiando por las mañanas, había siempre alguna llamada a deshora que sabíamos que era una equivocación, porque era un número que no sé por qué, se equivocaban mucho. Una vez llamaron un suministrador del supermercado Dani para traer pollos y dijeron, llevamos lo de siempre, y le dijimos, no, tráiganos 100 pollos más. Y entonces, bueno,
no,
no sé lo que pasaría cuando llegaron los 100 pollos más.
No.
Oye, qué mal esto,
pero, qué barbaridad. Pero los pollos estaban vivos, los pollos
no
estaban
asados. No sabemos
asados,
cómo estaban, pollos... si vivos o muertos, pero
madre
alguien pollo.
Ya no se equivocaron más en el teléfono, ¿eh?
Seguro que no.
Ya no se equivocaron más.
No, no me extraña que no se equivocaran. Qué barbaro, pero...
Qué barbaro,
pero vaya
sí.
Faena, ¿eh? Vaya
faena. Ustedes 100 pollos. 100
pollos.
En fila, bueno. ¿Eh? 100 pollos en fila.
Son muchos pollos, ¿eh?
Hay que ver con los niños, la que pueden llegar a liar, y queremos que nos lo cuentes en la tarde, notas de voz al 607-150-602.
Hacerlo después de fumar, ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Crece el número de víctimas, de fallecidos por el terremoto en Marruecos. Ya encontrar a alguien con vida se antoja ya un milagro.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Y la polémica, el gobierno de Marruecos ha rechazado alguna ayuda internacional, la de los países que se llevan mal.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños...
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Quedan solo 2 días para ir al concesionario y llevarte un Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
¡Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Solo 4 días, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, aprovechalo, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el domingo 17 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres del Club Carrefour, hasta el 25 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos, como en el champú Pantene Repara y Protege o Cuidado Clásico. Compras 2 y acumulas 4,99€ en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional.
Nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Como sabes, en España tenemos en vigor una ley del aborto, una ley de eutanasia. Y claro, hay médicos que no quieren hacer ni abortos ni quieren hacer eutanasias. Esos médicos pueden objetar. No es fácil el sistema, pero pueden objetar. Y hay hospitales que quieren objetar. Hay hospitales que dicen, mire, nosotros aquí no queremos hacer eutanasias. Bueno, pues a partir de ahora esos hospitales lo van a tener más complicado, porque el Tribunal Constitucional ha desestimado un recurso contra la ley de eutanasia, un recurso que pedía que se reconociese lo que se llama objeción de conciencia institucional. Es decir, que haya instituciones que digan, mire, yo no quiero practicar la eutanasia en este hospital. Manuel Martínez Selles es presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Doctor Martínez Selles, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A usted qué le parece esta decisión de no tutelar la objeción de conciencia institucional?
Bueno, yo antes de dar mi opinión personal sí quería un poco poner en contexto qué piensa la clase médica sobre la eutanasia y, en concreto, qué dice el código deontológico, el código de deontología médica, que es además un código que hemos actualizado hace pocos meses.
Ajá.
En el código deontológico solo se incluyen cosas en las cuales la profesión está de forma muy mayoritaria de acuerdo. ¿Qué nos dice el código deontológico? El código dice: el médico no deberá provocar ni colaborar intencionadamente en la muerte del paciente, ¿de acuerdo? Es decir, el código deontológico actual, que acabamos de actualizar, pues nos dice que no debemos colaborar intencionadamente en la muerte del paciente. Es decir, la eutanasia, y esto hay que ser claros, va contra el código deontológico que tenemos actualmente vigente en España. No solo es que vaya contra el código deontológico español, sino que la misma Asociación Médica Mundial, que sería algo así como la unión de todos los colegios de médicos, pues hace muy poquito, hace también menos de un año, vuelve a decir, la Asociación Médica Mundial se mantiene firmemente opuesta a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica. Es decir, la eutanasia va contra la esencia de la medicina. Por eso no debe sorprender que pueda haber médicos que sean contrarios a la eutanasia y que, por supuesto, se acojan a su derecho a la objeción de conciencia, que está reconocido en nuestra Constitución, de no practicarla, sino también no debe sorprender que haya instituciones, que haya hospitales, que haya centros, pues que quieran institucionalmente objetar contra la eutanasia y decidan que no se realice eutanasia en sus centros, como por cierto se decide respecto a otras prácticas. Es decir, hay centros que deciden, oye, yo no voy a hacer cirugía cardíaca,
yeah,
yo no voy a hacer. Entonces sorprende un poco que no se permita que un centro, pues, que tenga un determinado ideario, diga, oiga, yo aquí no quiero que se hagan eutanasia.
Ya, es paradójico, ¿no? Dice, usted se puede dedicar a lo que quiera. Yo me voy a dedicar a enfermedades infecciosas. Soy en un hospital privado. Pero tiene usted necesariamente que hacer eutanasias. Es una contradicción, ¿no?
Es una contradicción que, como digo, va además contra la esencia de la medicina. Ya 500 años antes de Cristo, en el juramento hipocrático, se prohibía la eutanasia. Pero es que probablemente los médicos de la Grecia antigua tuviesen menos argumentos ya contra la eutanasia de los que tenemos hoy en día. Porque hoy en día tenemos un arsenal terapéutico, farmacológico, para controlar pacientes con enfermedades avanzadas, lógicamente mucho más desarrollado del que había en la Grecia clásica. Pero es simplemente decir que sorprende que se pretenda de alguna forma obligar, ya no solo a instituciones, sino en algunos casos, pues intentar limitar el derecho a la objeción de conciencia que puedan tener algunas instituciones, a mí me parece sorprendente.
Bueno, esa es la cuestión de la objeción de conciencia institucional que, como digo, el Tribunal Constitucional niega. Con las dos leyes que tenemos en vigor, sí hay derecho a la objeción de conciencia personal en el caso del aborto y la eutanasia. Lo que pasa es que se ha creado un registro, o sea, hay que inscribirse, porque hay que recordar que en el caso, por ejemplo, de los abortos, la inmensa mayoría de los abortos no se practican en hospitales públicos o no se practicaban hasta ahora porque la inmensa mayoría de los médicos no querían hacerlos y se derivaban hacia clínicas privadas. A ustedes, a los médicos, no les gustan los registros, tengo entendido. ¿Por qué no les gustan eso de hay que apuntarse aquí para poder objetar?
Claro, aquí la gran cuestión es qué utilidad o para qué van a servir estos registros.
Ajá.
Porque hay quien dice, no, si esto no se va a hacer nada con ello. Entonces, bueno, ¿para qué quieres que se apunten los médicos, ¿no? Lo primero que hay que saber, aquí en Madrid efectivamente hay muchos hospitales públicos donde no se realizan abortos. ¿Por qué? Porque todos los ginecólogos, de forma unánime, son objetores de conciencia. Cosa que a mí tampoco me sorprende, porque los ginecólogos en su día a día están viendo la realidad de la vida intrauterina. Es decir, a otros profesionales les puedes decir, no, si eso es un amasijo de células, tal. Oiga, yo es que le estoy viendo los piececitos, ¿qué me está diciendo? ¿No? Entonces, ante esta situación, es verdad que hay una intención por parte del gobierno central que se realicen abortos en todos los hospitales públicos, ¿de acuerdo? Esto además se ha dicho públicamente.
Sí.
Esta intención, de forma clara, va contra el derecho a la objeción de conciencia, porque, claro, aquí la única opción sería o bien obligar a unos ginecólogos que son objetores a realizar abortos, que no creo que lo intenten, y la otra opción sería sacar plazas específicamente para ginecólogos no objetores, con lo cual estaríamos discriminando a los ginecólogos objetores. Es decir, no te contrato porque eres objetor, yo lo que quiero es un ginecólogo dispuesto a hacer abortos. Entonces, esto va contra el derecho a la objeción de conciencia, ya que la misma Constitución reconoce que nadie puede ser discriminado por acogerse a un derecho a la objeción de conciencia.
¿Y sabemos si hay algún caso de este tipo?
No, de momento, como digo, en Madrid, yo hablo en la Comunidad de Madrid, hay varios hospitales, de hecho la casi totalidad de los abortos que se han practicado en los últimos años en Madrid ha sido en centros privados y, como digo, hay muchos hospitales públicos en los que no se practican abortos. ¿Por qué? Porque todos los ginecólogos son objetores.
Y en el caso de la eutanasia, porque también se establece un registro, ¿no?
Exactamente, es la misma situación, ¿no? Lo que se dice, no, hay que apuntarse en un registro. Oiga, ¿para qué quiere usted que me apunte? Porque, claro, si ese registro se va a utilizar para discriminar a los médicos que se han apuntado, pues muchos, yo mismo que estoy contra la eutanasia, no me he apuntado en ningún registro. Porque ¿esto qué significa? Que ahora cuando tengo un paciente con una enfermedad avanzada, pues van a quitarme de la posibilidad de estar con este paciente hasta el final. Porque estoy, es decir, ¿qué implicaciones tiene esto? Lo primero, yo creo que ha habido muy poquitos médicos que se han apuntado en cualquier registro. Estos datos los tendrá la consejería. Y luego, a mí me preocupa que unos datos tan sensibles, tan íntimos, por así decirlo, puedan ser utilizados a la hora de decidir quién tiene la obligación o el derecho de hacer determinadas cosas en la sanidad madrileña.
Es que son datos que se refieren a la conciencia de los profesionales, o sea, que no estamos hablando de cualquier cosa.
Claro, desde luego. Y además,
tomar una decisión en función de las opciones de conciencia tomada por los médicos, pues sería un lío, ¿eh?
Bueno, hay que decir que ya antes de la aprobación de la ley de eutanasia, poquitos meses antes, el Comité de Bioética, que es el máximo órgano que asesora al gobierno en estos temas, tuvo un informe muy claro, que además fue unánime, que decía que la eutanasia no es un signo de progreso, sino un retroceso de la civilización. A mí, en lo que respecta a la civilización, quería añadir lo siguiente, ¿no? Una de las mayores antropólogas que ha habido, que era Margaret Mead, una vez le he preguntado, ¿cuál es el signo que nos permite decir que empieza la civilización? Es decir, ¿qué signo arqueológico nos permite decir cuándo empieza la humanidad? Porque había dudas si eran las vasijas de barro, si eran las puntas de lanza, si eran los anzuelos de pesca y tal. Y ella dio una respuesta que a mí me gustó mucho. Dijo, mira, yo encontré una vez un fémur de hace 30.000 años que había tenido una fractura y había solidificado. Y ella dijo, para mí ese es el primer signo de la civilización. Porque si un animal se rompe el fémur, ese animal está muerto.
Ajá.
O bien porque le matan los mismos de su especie, o bien porque vienen los depredadores y se lo comen. Entonces ella decía, el encontrar este fémur que había solidificado significa que durante muchos meses hubo alguien que estuvo cuidando a esa persona. Y lo que de verdad nos hace humanos es cuidar a nuestros enfermos, a nuestros ancianos, no evidentemente matarlos.
Manuel Martínez Selles, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, cardiólogo también. Gracias por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE.
Muchas gracias.
Las 5 y 45 minutos, hora menos en Canarias. Estamos a jueves, es ya 14 de septiembre. Estaba yo pensando que una onza de chocolate negro ahora me la comería, Carmen Lavalle, ¿eh?
Buenas tardes. Sí, yo también. Buenas tardes.
Bueno, a ver, todos hemos oído en algún momento que el chocolate tiene efectos antidepresivos y en efecto se ha demostrado que lo que comemos impacta en nuestro cerebro, o lo que es lo mismo, que hay relación entre la gastronomía y la neurología. Bueno, es algo que Laura Pla, de 39 años, da también por sentado.
Te da más felicidad comer chocolate que fruta, y disfruto mucho comiendo, entonces no tengo una predilección por un alimento en sí, pero la comida yo creo que sí que emocionalmente sí que beneficia.
Bueno, Laura no es científica, pero varias investigaciones demuestran que la alimentación es esencial para aumentar o para disminuir la secreción de ciertos neurotransmisores, que son mensajeros químicos que pasan información de una neurona a otra y que intervienen en el placer, el bienestar y que afectan a nuestros niveles de energía o de motivación, ¿no?, entre otros efectos. Y no, lo que nos beneficia no son precisamente los productos ricos en grasas o en azúcares a los que a veces recurrimos, ¿verdad?, cuando estamos bajos de ánimo, como explica en COPE la doctora en alimentación y nutrición Mariel Colmán.
Alimentos frescos, alimentos muy ricos en vitaminas, en minerales como las frutas, las verduras, los pescados azules, el aceite de oliva, todos estos alimentos son los que se han vinculado o los que más se han estudiado con respecto a la producción de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, las endorfinas.
Entonces, Carmen, vamos al tema y a lo que nos estamos preguntando. ¿Podemos influir en nuestro estado de ánimo por medio de la alimentación?
Pues en cierta medida sí que es posible, ya que diferentes investigaciones prueban que hay ciertos componentes en los alimentos que actúan sobre el sistema nervioso del que forma parte el cerebro y que influyen en nuestro bienestar emocional, en el comportamiento, en el desempeño físico y las capacidades cognitivas. El principal regulador del estado del ánimo es el triptófano. Niveles bajos de este aminoácido en sangre indican pues niveles bajos también de serotonina en el cerebro y esto afecta a nuestro humor y también a nuestra capacidad de descanso. Las carnes, lácteos, huevos, nueces, almendras, kiwi, plátano o levadura de cerveza son ricos en triptófano.
La liberación de estos neurotransmisores hace que se activen ciertas zonas del cerebro responsables de hacernos sentir con un estado anímico más alegre. Asimismo, cuando los tenemos muy bajitos, pues puede afectarnos también y hacernos sentir pues con un estado triste.
Bueno, de todas formas, a ver, una cosa importante. Que haya alimentos como el chocolate negro, que es verdad, que estimulan pues estos efectos beneficiosos en el cerebro, no quiere decir que debamos tomarlo en grandes cantidades ni con mucha frecuencia. Y todo porque, como recuerda la investigadora del CSIC, Isabel Varela, nuestro cuerpo es capaz de autorregularse.
Tampoco hay alimentos buenos y malos, sobre todo si nos referimos a todos los que incluyen la dieta mediterránea, sin ninguna excepción. El éxito siempre está en el equilibrio, ¿no? Si tú incorporas esos alimentos de una manera equilibrada en tu dieta, vas a estar bien. No porque aumentes mucho de uno vas a mejorar. O sea, tendrían antes que haberte detectado un defecto.
Pero, aunque la recomiendan vivamente, solo 3 de cada 10 personas afirman seguir en España la dieta y el estilo de vida mediterráneo. Los expertos siguen insistiendo en sus beneficios, pero nuestros patrones alimentarios, hay que aceptarlo, se han ido alejando de ella en las últimas décadas.
El marisco y el jamón.
Un chuletón con sus patatas fritas, yo qué sé, cualquier cosa de esta. Y viva la pizza.
La hamburguesa, hidratos de carbono y luego, también verdura.
Un cocido que me comí el sábado pasado me hizo súper feliz.
De esto, lo mejor, el marisco, la verdura y el cocido, Pilar. Y si optamos por pizzas o hamburguesas, mejor caseras y de forma excepcional. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro nos lo agradecerán.
Pero entonces, a ver, lo mejor de lo que hemos oído, el marisco, la verdura y el cocido.
De estas 3 cosas, dieta mediterránea, siempre es el secreto. Vale, vale. Y seguir investigando mucho en ese eje intestino-cerebro, que es real, pero que todavía tiene muchas cosas que investigar, la microbiota y todo esto. De ahí sacan estas conclusiones. Se han hecho estudios con personas que tenían depresión, a unas les han dado dieta mediterránea, a otras les han dejado comer lo que quisieran. Es verdad que la mayoría de las investigaciones que se han hecho mejoran los resultados en esas personas que siguen la dieta mediterránea. Y por eso nos la recomiendan. Es buena para el cerebro y también para prevenir cualquier enfermedad.
A mí dame cocido, dame verdura, marisco, tampoco digo que no. Y el chocolate negro, por supuesto, o sea, sin duda. Pero tampoco hay que atiborrarse. Esto es importante tenerlo claro. Carmen Lavalle, gracias.
A vosotros.
Adiós, buenas tardes. También estamos esta tarde compartiendo contigo esta noticia. La verdad es que es graciosa y divertida la noticia. Un niño de 5 años, ojo, 5, se gasta más de 1.000 euros en juguetes a través de Alexa. Se ha comprado, entiendo que son de juguete, 112 toboganes, ¿no? No de los que se ponen en los parques para jugar, ¿no?
No, Pilar, juguetes.
Porque si no se hubiera gastado 10.000 euros. O sea, que ojo con el tema, ¿eh?
No, aún así
45 walkie-talkies, por eso te digo yo. Yo creo que el chico, de todas formas, ha comprado barato. Mira, a lo mejor sus padres tienen que estar hasta agradecidos. Un cohete, un avión, el tío va para Elon Musk, por lo que veo, de mayor, un tanque militar, un río y una pista de carreras. Desde luego, le apetecía mucho todos estos juguetes, 1.000 euros, por encima de 1.000 euros, todo porque en la familia de este chaval, habían activado la posibilidad de comprar por voz con el dispositivo Alexa.
¡Qué peligro eso!
¡Qué peligro! Y sí. Claro, ¿cómo iban a imaginar ellos que su nene de 5 años ya estaba él atento a cómo se compraba por Alexa? Vaya. Pues lo están, que los niños saben de todo desde muy pequeños ahora. Bueno, pues ojo con estas cosas, y a cuenta de esta historia te estamos preguntando cuál es esa trastada que te salió caro aquella vez que el niño te la jugó. ¿Qué dice la gente?
Y además todos sabemos que a los pequeños, bueno, a los niños desde muy pequeños les gusta expresar sus habilidades artísticas y que te pueden redecorar la casa en cualquier momento.
Vamos,
mi hijo, el día anterior, por volver a trabajar, después de haberme llevado todo el día, he estado de vacaciones estupendas, pues los 2 días últimos los dediqué a una buena limpieza a la casa. Y mi hijo de 2 años cogió una caja de rotuladores y me pintó edredones, cortinas, paredes, absolutamente todo. Terrible, eso sí. Gasté 2 litros de leche en limpiar todo, que quedó impoluto. Muchas gracias.
Sí, sí. O sea, que el tío no solo fue por las paredes, también por los edredones. O sea, ya para que no quedara nada sin decorar.
Fíjate.
Qué mono. Qué alegría, de verdad. Menos mal que con la leche, a esta oyente por lo menos le funcionó y parece que sí que salió todo, ¿no?
Pero fíjate cuántos litros de leche se necesita para limpiar una casa entera, cuando el niño coge el rotulador.
Más que nada, la leche y las horas que le tienes que dedicar, ¿eh?
Sí. Bueno, y es que también hay niños que no entienden un no por respuesta.
Hola, buenas tardes. Cuando yo tenía 5 años, me empeñé en que quería un pollito, y mi madre me dijo que no. Como me dijo que no, me fui a la tienda del pueblo, que estaba muy cerca de casa de mi abuela, y le dije a la señora que mi madre había pedido un pollito. La señora dijo, pues será una docena de pollitos. Total, que a los 6 o 7 días le manda recado a mi madre, que ya tenía el encargo allí. Imaginaos la cara de mi madre cuando vio la docena de pollitos.
Por favor.
Que estuvimos comiendo gallinas,
no digas
mucho tiempo.
Eso.
Muchas gracias. gracias, buenas tardes.
¿Cómo que
o sea,
no?
O sea, espera un momento. O sea, no, vamos a ver. Que la niña quería un pollito, no quería comerse la gallina cuando ya fuera grande, por favor. Que no, que estas cosas son muy tremendas.
Yo lo que digo es que le hizo pensar a esa señora que en vez de un pollito que quería la niña, quería una docena.
Pues
claro,
porque...
no es lo mismo pues un pollito, no, un antojo pero... de la niña que 12 pollos que aparecen en tu casa y dices tú, a ver, ¿qué hago yo con 12 gallinas ahora?
A ver, yo interpreto, ¿eh? ¿Tú te acuerdas cuando se puso de moda aquello de los pollitos que se vendían, es verdad, en las ferias, por ejemplo, y los niños querían un pollito?
Y de colores.
Y de colores, encima, pobrecitos pollitos, madre mía, que no duraban nada los pobres. Bueno, eso por un lado, que la niña le apetecía porque lo... Pero luego, si era, por ejemplo, en un pueblo, pues normalmente la gente que compraba pollos era para eso, para criarlos y comérselos en un futuro.
Eso tuvo que pensar esa señora.
Claro, y esta señora dijo, nadie me encarga un pollo, me encargan pues 10, 12 pollos. ¿Sabes? Que los tendían ahí en el corral con las gallinas.
Pues eso.
Digo yo que fue eso. Efectivamente. ¿Qué explicación puede tener?
Aparecieron 12 pollos en la casa de esta señora. Tuvieron gallinas, no veas tú hasta para cuándo, ¿sabes?
Qué bueno. No me digas tú a mí. En fin.
Pues sí, que los niños no tienen fin con estas cosas. Si tu madre te dice que no quiere pollos, ¿qué parte del no entiendes? Claro. Ese es el problema que tienen muchos niños.
¿Tuviste pollito?
No, yo no tuve pollito nunca. No. Me da mucha pena, fíjate, me gustaban mucho verlos, pero uff.
Te gustaba, ¿no?
Sí,
no,
pero...
Es que a mí los pájaros me dan cosa, cogerlos. Bueno, trastadas de niños, ¿no? Cuando tu niño la lío parda, pero parda. Y además te costó la pasta. Queremos que nos lo expliques y nos lo cuentes en el 607 15 0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Formas sensatas de invertir tu tiempo? ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Desde el móvil, sin permanencia y con energía 100% verde. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LoT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora, una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Las hipotecas se encarecen. El aceite de oliva está a 10 euros el litro. El combustible...
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¿Con qué sale el Barça?
Muy buenas tardes, Paco Pepe.
¡Comienza el partido!
¡Llegan los goles en tiempo de juego!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.